Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a nuestra Gran Travesía, un programa que repasa y recorre lo mejor de la historia del rock desde sus inicios en los años 50 hasta la actualidad. Como siempre, Jesús Jiménez, quien nos habla y quien nos va a acompañar hoy con el cuarto programa de la lista de los 1000 mejores discos de la historia del rock. Y vamos a continuar donde lo habíamos dejado en el anterior programa, en el puesto 970. Ahí tenemos al artista francés Jean-Michel Jarre, Oxygen, su disco de 1976. Hay que decir que Jean-Michel Jarre, hijo del compositor de cine Maurice Jarre, uno de los verdaderos pioneros de la música electrónica. Oxygen, uno de los álbumes originales definitivos de ese estilo de música, ha conseguido pasar y resistir la prueba del tiempo y la evolución de la música electrónica digital. Con un estilo compositivo y su sentido del ritmo fueron seguramente sus puntos fuertes en 1976, aunque hay que decir que su popularidad fue aumentando exponencialmente a lo largo de los años, sobre todo en los años 80, donde lograría tocar en el aniversario de la Revolución Francesa ante casi 2 millones de personas en los festejos del 14 de julio, entrando en el libro de los récord Guinness. Hay que decir que luego le costó mucho igualar esa cima creativa de un disco como Oxygen. Parece ser que el disco lo grabaría en un estudio de grabación casero y que él mismo tuvo que guardarse durante un tiempo su obra hasta que consiguió un contrato discográfico con un pequeño sello independiente francés llamado Disques Motors para el que sería ya su tercer disco, Oxygen. Lo que diferencia Oxygen de cualquier otro trabajo electrónico es que las melodías y los arreglos controlan los instrumentos y la producción por completo, a diferencia de los primeros trabajos de ese estilo, donde era al revés. Aquí prima la melodía sobre el preciosismo vanguardista, esa sencillez, con un estilo que daba musicalmente sus primeros pasos, aporta la mayor parte de su encanto. Las técnicas y la habilidad de Jean-Michel Jarre proporcionan el resto en un trabajo igualmente inspirado en gente como los alemanes Kraftwerk, pero con sonidos algo más depurados y cercanos a la melodía pop, o Tangerine Dream o Mike Oldfield, aunque hay que decir que el debut del artista francés se produjo en 1971, prácticamente a la par que cualquiera de esos grupos, ayudando a la música electrónica en los años 70 a que se abriese a diversos estilos como el synth pop, el ambient o la new age. Y seguimos un puesto por encima, después de haber escuchado a Jean-Michel Jarre ese maravilloso Oxygen, seguimos un puesto por encima en el puesto 969 con el disco Black Celebration de los Depeche Mode de 1986. Incluso ese año Depeche Mode ya había mantenido una gran evolución musical. Su álbum debut 5 años antes, Speak and Spell, inspirado en melodías creadas a base de ritmos de sintetizador a un solo dedo, llegaban a las listas en el Reino Unido. Luego su principal compositor, Vince Clarke, se iría para formar Yazoo en 1982 y los miembros restantes pasaron otros 3 discos más experimentando y alternando grandes melodías y canciones con ritmos y sonidos algo más oscuros, tratando de forjar su propia identidad de una banda de culto en ese momento. Depeche Mode se decantarían por dar forma a un LP concreto, más allá de la suma de grandes singles, y con este disco Black Celebration lo consiguieron, ese punto de madurez que alcanzó Martin Gore. En composiciones como Stripped siguen siendo uno de sus principales pilares de su discografía y de su repertorio en directo. Stripped, pieza central de este disco y un ejemplo definitivo de cómo Depeche Mode pueden sonar a la vez muy oscuros y totalmente estimulantes.
Thank you.
a un paso de las inclinaciones comerciales de su predecesor, Some Great Reward. Hay que decir que Martin Gore finalmente destacó como compositor, y con la suma del talento cada vez mayor de Andy Fletcher, el cantante también Dave Gahan y Alan Wilder, quien abandonaría el barco en 1995, ayudados también por la figura de Daniel Miller, fundador del sello Mute Records y productor del disco, consiguieron, pues bueno, esculpir el arte de la banda en uno de los álbumes más oscuros e influyentes de los años 80. El título no deja lugar a dudas: La Celebración Negra. Todo comienza con las primeras canciones, Black Celebration y Fly on the Windscreen, que combinan la sensación de ese ritmo un poco oscuro y agobiante del álbum anterior, con letras, como os decía, pues bastante depresivas en algún momento y algo morbosas. La muerte está en todas partes, hay corderos para la masacre esperando el sacrificio. Una de las canciones, por cierto, comercialmente más abiertas al gran público sería A Question of Time, con un vídeo musical que sería el primer vídeo de Depeche Mode, dirigido por Anton Corbijn, y que sería el comienzo de una relación con la banda que todavía dura hasta el día de hoy, A Question of Time. I've got to get to you first. y un puesto por encima de ese Black Celebration de los Depeche Mode. Tenemos en el puesto 968 el debut de los irlandeses U2, el disco llamado Boy. Desde el principio U2 tenían ya un gran mensaje, cada canción en su álbum suena pues grande y ambiciosa, con esas guitarras procesadas alrededor de la voz pues apasionada e imprecisa de Bono. Fue una combinación inspirada de grandes ritmos de estadio rock y sonidos cercanos al post-punk de finales de los años 70. Seguramente sin el eco de la guitarra de The Edge, U2 habrían sonado pues como una banda más tradicional del rock de estadio, ya que la sección rítmica de Larry Mullen Jr. y Adam Clayton, así como sobre todo la voz de Bono, pues bueno, tratan cada canción como si se tratara de un himno. Por supuesto, ese es el encanto de Boy. Todas sus emociones están a flor de piel, mostradas con una autoestima optimista y juvenil dignas de elogio, pero la guitarra inusual y distintiva le da a todo el disco una tensión inesperada que lo convierte en un debut muy reseñable. Desde luego, Boy de U2, las canciones pueden pecar ocasionalmente de cierta debilidad. I Will Follow sería su primer single, inspirada en las sensaciones que experimentó Bono tras el fallecimiento de su madre cuando él tenía 14 años. Hay que recordar que el grupo, que por cierto se ha mantenido con los mismos 4 integrantes desde su nacimiento, algo absolutamente insólito e inusual en el mundo del rock, apenas contaban con, en ese momento, pues con 18 o 19 años cuando grabaron su debut en verano de 1980. esa energía, ese arranque y ese empuje juvenil de los U2 en su primer disco Boy, tal vez demasiado sofisticados para el punk y demasiado serios y ambiciosos para la New Wave. A U2 les costó encontrar su camino en ese momento, un camino firme hacia el éxito. Este no llegaría hasta su disco War de 1983 con singles como Sunday Bloody Sunday o New Year's Day, aunque su explosión mundial llegaría en 1987 con The Joshua Tree. Pues bien, las raíces de todo eso estaban en su debut, Boy. Era la primera vez que alguien tenía las agallas para pensar que el post-punk podía tener una gran aceptación y el alcance, pues prácticamente, del rock de estadio, aunque la travesía sería, como os he dicho antes, larga y dura. Ellos estuvieron a punto de separarse en la época de su segundo trabajo, October. Este tema que vais a escuchar aquí en La Gran Travesía, de su disco Boy, se llama Out of Control.
We'll be right back.
Seguimos con los ritmos descontrolados del debut de la banda paralela de Nick Cave, los Grinderman, año 2007, su primer disco, en el puesto 967 de nuestra lista. El grupo Grinderman, formados junto con varios miembros, por parte de Nick Cave, junto con varios miembros de los Bad Seeds, Jim Esclavunos a la batería, Martin Casey al bajo y su inseparable Warren Ellis con todo tipo de instrumentos y sonidos, apoyado por supuesto por la distorsionada guitarra y por la inconfundible voz también de Nick Cave, un debut con una energía puramente punk y descarnada sin demasiadas pretensiones que tal vez pues le costaba abrirse hueco en la inmaculada trayectoria de los Bad Seeds, sobre todo en sus últimos años. Nick Cave, maestro de ceremonias de su propio circo del rock and roll, ha sido siempre un modelo contrario a la rutina, incluso capaz de alternar y alterar su modelo de composición. Si la inspiración o las llamadas musas no te vienen, ve tú a por ellas. Y eso es lo que tuvo que pensar Nick Cave en el año 2007, quien seguramente quería un cambio drástico en todos los sentidos, a pesar de que acababa de firmar una de las grandes joyas de la historia reciente del rock, Abattoir Blues y The Lyre of Orpheus. Esta canción se llama No Pussy Blues.
My face is finished, my body's gone, and I can't help but think, standing up here in all this applause and gazing down at all the young and beautiful with their questioning eyes, that I must above all things love myself, that I must above all things love myself, that I must above all things love myself. I saw a girl in the crowd, I ran over, I shouted out, I asked her if I could take her out, but she said that she didn't want to. I changed the sheets on my bed, I combed the hairs across my head, I sucked in my gut and still she said that she just didn't want to. I tried best to stay up late, I fixed the hinges on her gate, but still she just never wanted to. I bought her a dozen snow white doves, I did her dishes in rubber gloves, I called her honeybee, I called her love, but she just still didn't want to. She just never wants to. Type of flower, I played a guitar by the hour, I patted her revolting little chihuahua, but still she just didn't want to. I wrote a song with 100 lines, I picked a bunch of dandelions, I walked her through the trembling pines, but she just even then didn't want to. She just never wants to. I thought I'd try another tack, I drank a liter of cognac, I threw it down upon her back, but she just laughed and said that she just didn't want to. I thought I'd have another go, I called her my little O, I felt like my soul must feel when she said that she just never wanted to. She just didn't want to. I got the no pussy blues. I got the no pussy blues. I got the no pussy blues.
Oh,
La decisión considerada de Nick Cave de dejar a un lado todas esas reglas y hacer una especie de movimiento lateral hacia el reino de la distorsión estilo Stooges, sin limar todas las aristas de sus composiciones, sonando absolutamente directo, frenético y espontáneo al margen de sus composiciones más habituales, muchas de ellas que tomaban como base las melodías del piano. Un disco algo incómodo, áspero, pero realmente estimulante, el debut de Grinderman. Este tema se llama Honey Bee.
Dirty bombs alert the coastal command. Ag positions, everyone. She's my honeybee, and here she comes. Cancer, rabies, SARS, hairy beards, and hurtling scars. Oh, won't somebody touch me? Oh, won't somebody touch me? Honeybee, let's fly to Mars. Honeybee, let's fly to Mars. Honeybee, let's fly to Mars. Let's fly to Mars. There's a kid laying on the lawn. His name is on the telephone. Dispatcher asks what's going on. Please, sir, what's going on? The kid is laying on the lawn. He's been giving me shit for years. He rides his bike across my lawn. Now he's laying on the lawn. Won't someone please touch me? Oh, won't someone please touch me?
Continuamos en la gran travesía con algo mucho más melódico. En el puesto 966, el grupo Sugar, su disco Copper Blue de 1992, el primer disco del grupo de Bob Mould, integrante de los Husker Du, y que tras su disolución en 1987 probaría fortuna con dos discos en solitario que pasaron desapercibidos. Ya en 1992 formaría en el estado de Texas un trío llamado Sugar, y debutarían ese mismo año en medio de todo ese clímax del rock underground que puso el mundo de la música patas arriba. Su debut llevaba por título Copper Blue y contenía 10 canciones de pop potente, compuestas todas por Bob Mould, quien en entrevistas de la época agradecía definitivamente el éxito de Nirvana, por haber sido capaces de abrir al público a nuevos sonidos. Este tema se llama A Good Idea. Medio camino entre los Pixies y Nirvana, Copper Blue llegó a lo grande, vendió cientos de miles de copias y obtuvo el premio al álbum del año en 1992 en el New Musical Express. En parte, pues esto se debió al movimiento del rock alternativo que Husker Du ayudó a dinamizar y a marcar el comienzo de lo que estaba en auge en ese momento gracias al éxito estratosférico de Nirvana y su disco Nevermind. Pero Copper Blue también contiene algunas de las canciones más brillantes de Bob Mould. Este tema se llama If I Can't Change Your Mind.
Change your
seguimos con el segundo disco en solitario del que fuera el líder de uno de los grupos fundamentales de finales de los años 70 y principios de los 80 en el Reino Unido, The Jam. Y tras la disolución también de los Style Council, Paul Weller, su disco Wildwood, llegaría al puesto número 2 en las listas británicas con las aportaciones especiales también de varios de sus antiguos compañeros en Style Council y un alumno aventajado como Steve Craddock, guitarrista de unos novatos por aquel entonces, Ocean Color Scene, con un fuerte deje por el soul rock de finales de los años 60. Este disco, Wildwood, de Paul Weller, del año 93, está en el puesto 965 de nuestra lista. Y también hay que decir que, bueno, pues la canción que os vamos a poner ahora mismo, el tema llamado Sunflower, una canción supuestamente veraniega, teñida de negro por la pérdida de un ser querido. Hay que decir que el revival por la década de los años 60 y el nacimiento también del Britpop con la explosión de Blur y Oasis, desde luego le deben muchísimo a Paul Weller. Wildwood sería un regreso a sus raíces con una serie de canciones brillantes y relativamente atemporales, con letras que denotan la exposición a una evidente vulnerabilidad, rindiendo homenaje también al sello Motown, a los Kings, a los Small Faces o a Traffic, el grupo de Steve Winwood de finales de los años 60, terreno en el que siempre se manejó de maravilla Paul Weller. En este disco, Wildwood, la verdad es que no hay relleno, incluso los breves pasajes instrumentales encajan perfectamente. Este tema que os vamos a poner aquí en la Gran Travesía se llama All the Pictures on the Wall.
All the pictures on the wall serve only to remind you of it all. Wasted days we could have lived, oh, and we're left with nothing left to give. There was a time I really loved you, when there was I just can't say. All the memories merge into one as each day becomes each day. The clock is ticking on the wall. Whoa, I just remind us of it all. Just the days we could have lived. Whoa, now we're left with nothing left to give. Used to meet each other's eyes, and that's all we'd have to say. We don't talk that much at all, but our eyes seem to stray. You want it all. Yes, it did. Wasted days we could have lived. Oh, now we're left with nothing left to give. In a funny kind of way, this empty room was full one day, full of love that we once shared. Now it all looks so bare. The silent walls whose cracks I feel. But is there room to let the hatred heal?
Encima de Paul Weller y ese disco llamado Wildwood, tenemos a David Bowie y su trabajo Young Americans de 1975. Está en el puesto 964. Tras el disco Diamond Dogs, en el que daba por finiquitada su etapa glam, David Bowie pues volvía a sorprendernos con un trabajo bastante alejado de todo lo que había hecho hasta ese momento. Casi 10 años que habían dado para mucho, pop, rock, folk, glam. Aquí, pues bueno, decide acercarse a sonidos más soul vía Filadelfia, gracias también al incondicional apoyo de su productor habitual Tony Visconti, que también le apoyó en un momento muy complicado para el cantante. Esta es la canción que da nombre a ese estupendo trabajo también de David Bowie, Young Americans.
I'm
geniales esas voces y esos coros femeninos y ese guiño que le hacían a la canción A Day in the Life de los Beatles de su disco Sgt. Pepper. Era el tema Young Americans de David Bowie. Las imágenes de esa época, pues a él se le veía extremadamente delgado, consumido por sus excesos, aunque conseguiría recuperarse personalmente unos años después y apoyar también la recuperación comercial de su gran amigo Iggy Pop en su posterior estancia en Berlín. Un disco grabado, este Young Americans, en diversos estudios. Uno de ellos sería los Electric Studios de Nueva York, creados por Jimi Hendrix y donde se acercó también John Lennon para colaborar con el Duque Blanco en este Fame, canción que llegó a lo más alto de las listas en Estados Unidos. Su primer número uno allí, por cierto. Vamos con ese Fame. Y a medio camino entre el punk rock y el glam rock están los New York Dolls, su segundo disco llamado Too Much Too Soon, del año 74, en el puesto 963. Y vamos a ponernos algo de su segundo disco, ese Too Much Too Soon, un disco pues bueno, que sería el último trabajo que grababan los New York Dolls, ya que poco después, después de haber tenido muy poco éxito comercial con sus dos discos, decidieron pues separarse, también debido a las fuertes tensiones y a los problemas personales que atravesaban varios de los componentes del grupo, Johnny Thunders y también David Johansen. Vamos a poneros una canción de ese Too Much Too Soon. Este tema se llama Who Are the Mystery Girls.
Mystery girl, but who's the one who wanna kick it on the floor and tryna treat it like a scatter of rock? I'm talking about love.
Mystery girl,
I wanna know.
Mystery girl,
so why don't you tell me who's the mystery girl?
Mystery girl,
so who's the one who's most prepared to test is gonna tell him where she gets wrong? But who's the one who walks up Milano Street and leaves them shouting? Like a mystery girl. And who's the one who wants to kick it on the floor and try to treat it like a scat of love? I'm talking about love. And I wanna know. So you better tell me. What do you know? What do you know about love? Mystery girl, and who's the one who wanna kick it on the floor and try to beat it like a scat on love? I'm talking about love, and I gotta know. So why don't you tell me? What do you know?
Ahí estaba Too Much Too Soon, segundo disco de los New York Dolls, compuesto básicamente por unas cuantas versiones y por pues también unas cuantas canciones que habían hecho previamente a su anterior disco, el primer trabajo que publicaron en 1973. El tema que os vamos a poner ahora mismo, Babylon, David Johansen pues escribió la letra como una especie de homenaje a los seguidores de los New York Dolls que vivían fuera de la ciudad de Nueva York. Vamos con ese Babylon.
Come on, boys. Well, when I woke up this morning, boys, I was gone. My girlfriend asked me, where do I come from? Put my face up in the mirror just to clock my wares. First thing I know, I gotta get out of here.
Continuamos con los Iron Butterfly y su disco Inagada da Vida, en el puesto 962, un disco publicado en el año 68, precursores del hard rock, del heavy metal y del rock progresivo. Iron Butterfly se formarían en San Diego dos años antes, en mitad del flower power del nacimiento del movimiento hippie, que poco a poco se extendería por todo Estados Unidos y posteriormente pues por todo el mundo. Ellos le dieron pues un enfoque muy distinto a su música, y junto con Steppenwolf o Blue Cheer pueden ser de esos grupos pioneros que no han alcanzado tanta fama como los Led Zeppelin, Deep Purple o Black Sabbath, pero sí que desde luego fueron muy influyentes. De hecho, su primer disco se llama Heavy, publicado también a principios de 1968, y este segundo trabajo, Inagada da Vida, llegaría a vender con el paso de los años más de 4 millones de copias solo en Estados Unidos. Este tema que os vamos a poner aquí en la Gran Travesía se llama Flowers and Beds.
But have a girl is something. That's if you've got a girl who loves you and thinks a whole wife will love you. A flowers and beads are one thing, but have a new girl, that's something. That's 'cause I know you love me only, and that you'll never leave my heart alone.
Just knows he loves you now.
You're all I talk about in everything I say. And
girl, I just know I love you now.
Girl, I love you.
I love you and need you in my lifetime.
Girl, I just know I love you.
Don't you think my love is true?
Girl, I just know I want you.
Don't you think my love is true?
A flowers and beads are one thing, but having a girl is something. That's if you've got a girl who loves you and thinks the whole wide world of you.
A flowers and beads are one thing, but having you, girl, that's something. 'Cause I know you love me only, and that you'll never leave my heart alone.
Girl, he just knows he loves you now.
You're all I talk about in everything I say. And
girl, I just know I love you now.
Girl, I love you.
I love you and need you in my life.
You think my love is true?
Girl, I just know I want you.
Don't you think my love is true?
Girl, I just know I want you. Don't
El disco Inagada da Vida de los Iron Butterfly, un disco llamado así por una borrachera de uno de sus integrantes que parece ser que en vez de pronunciar In the Garden of Eden, en el jardín del Edén, le salió esta expresión Inagada da Vida. Me encanta esa coña que le hacen en los Simpson en el episodio en el que Bart le vende su alma a Milhouse, en el que engañan al reverendo Lovejoy cambiando la partitura a la canción para interpretar ahí en la iglesia y encasquetándoles la versión completa de 17 minutos de este tema, y en el que se ve como la anciana que toca el órgano de la iglesia termina desmayándose por el agotamiento de tener que interpretar la canción completa. Os vamos a poner la versión editada de 3 minutos que salió como single y que le debe también mucho en la melodía a aquel corte de los Cream llamado Sunshine of Your Love. Inagada da Vida son Iron Butterfly.